la invasión de los bárbaros y como siempre, bueno, el Porras de regreso, Esther, César hablándoles y bueno, estos fantasmas femeninos que tenemos aquí que están entre nosotros y tenemos cositas, ¿no? Para comentar.
Ay, recuerda que nos pueden llamar si quieren, porque hoy sí vamos a pasarles rápidamente.
93-35-94-900, ahí está el teléfono, 93-35-94-900, para que nos llamen, como el martes pasado, invitamos aquí a la gente que nos llame. Uh-huh. Y bueno, tenemos temitas para el día de hoy.
Este. Tenemos varias noticias breves, ¿no? Internacionales. Bueno, de hecho, medio internacionales, medio desde aquí.
Bueno, sí, que estuvo el presidente de México, Felipe Calderón, mejor conocido como Fecal.
Fecal. ¿Por qué Fecal?
Porque es materia fecal. Y es Felipe Calderón.
Qué directo, ¿no? O sea, yo pensaba que serían unas siglas o algo,
bueno,
pero
también,
no.
También.
Felipe Calderón. Fecal.
Ah, vale. Felipe Calderón. Vale, perdón.
Y nada, que estuvo por acá de gira en España, visitó Barcelona y vamos a comentar un poco sobre eso. También el fragmento de una entrevista acerca de prisioneros en Irak. Uh-huh. Entonces, una entrevista con un abogado iraquí, Sahar Yassiri, que ofreció una conferencia en la Universidad Libre de Bruselas, y vamos a presentar un fragmentito nada más que muestra datos pues muy críticos acerca de la situación de prisioneros en el mundo y bueno, específicamente en Irak, y más cositas, ¿no, Esther?
Sí, ahora que hablas de presos también vamos a hablar sobre nuevas sentencias que han salido, bueno, intentos de sentencia sobre gente que ha estado apoyando la liberamenda Franqui, que les están acusando de alteraciones a la policía, alteraciones a la orden público. Y
la policía ya está bastante alterada, no necesita
sí.
que les alteren a
y desacato a la autoridad y les piden 2 años. Y bueno, varios temas sobre esta bueno, un chico que también le están intentando colocar 8 años por una mani, en realidad son 8 años por el derecho de manifestación. Y bueno, varias cositas que sobre la universidad de verano que ha empezado hoy. Y bueno, cositas que se van haciendo aquí en Barcelona, vamos a hablar un poco. Uh-huh.
Pues empezamos.
Comenzamos con una manifestación contra Felipe Calderón aquí en Barcelona, mexicanos residentes de aquí de esta ciudad, catalanes así como personas de otras nacionalidades se unieron el sábado 14 de junio en la Plaza Sant Jaume para manifestarse contra Felipe Calderón, presidente de México, que como parte de su gira por España visitó esta ciudad para reunirse con el alcalde Jordi Hereu y otras autoridades de la Generalitat de Cataluña. La convocatoria estuvo a cargo del colectivo de solidaridad con la rebelión zapatista. La concentración fue pacífica e inició a las 5 de la tarde en la explanada de la plaza. La manifestación estuvo acompañada de diversas mantas con consignas de apoyo a las juntas de buen gobierno de las comunidades zapatistas, la exigencia por la liberación de las presas y los presos políticos en México, así como justicia para Tenco y Oaxaca. Durante 1 hora y media más o menos la concentración estuvo llena de algarabía y explicaciones a la gente y turistas que pasaban por ahí de las razones de la protesta, su indignación, descontento y repudio contra la política neoliberal, conservadora y fascista de Felipe Calderón. Muchos escucharon atentos y varios incluso se unieron a la manifestación cuando faltaban unos minutos para que llegara el presidente mexicano, conocido también como Fecal, ya lo mencionamos. La Guardia Urbana y los Mossos de Escuadra pidieron a los manifestantes que se retiraran y fueron confinados a un pequeño rinconcito por ahí en un callejón a un costado de la alcaldía. Y bueno, respetando esta orden, la protesta desde su rincón continuó con las consignas y las explicaciones al repudio de este Fecal. Y cuando y su comitiva de autoridades y empresarios y seguridad arribaron a la plaza, Bueno, los gritos fueron más fuertes, crecieron muy con toda su fuerza y se hicieron escuchar en toda la plaza. Felipe y sus acompañantes, bueno, les tocó escuchar toda la rechifla, los reclamos y las consignas. Algunas de las personas que se solidarizaron a la protesta, que pudieron estar dentro de la plaza, se acercaron a la bienvenida de Fecal y su gente y tuvieron la oportunidad de gritarle de cerca algunas consignas. Algunas de ellas nos dijeron que una señora de la comitiva de Felipe Calderón, no sabemos quién fue, las escupió en un acto de enojo por los gritos de las chicas que exclamaron: Chiapas no es cuartel, fuera ejército de él. Y bueno, la manifestación duró todo el tiempo que estuvo Felipe Calderón en el ayuntamiento y en la Generalitat, y entre las diversas explicaciones y consignas, bueno, se criticó a este gobierno de Felipe Calderón, que se le reclamó sobre todo que bueno, este pequeño Napoleón solo vino a hacer negocios, a vender los pocos recursos naturales que nos quedan, se decía en la protesta, sobre todo el petróleo, que en este momento hay una discusión muy grande sobre la privatización del petróleo en México. Uh-huh. Y bueno, parte de la gira de Calderón fue con todos estos empresarios, porque justamente, bueno, España, empresarios, varias empresas tienen negocios muy grandes como Repsol ahí en México, y como ahora se está subastando el petróleo por, claro, todas partes del mundo, que tiene un precio enorme.
Y cada vez va a subir más,
cada
dicen.
Cada vez sube más, entonces, bueno, como el problema de aquí también, ¿no? El problema de que sube el costo del petróleo, también está elevándose el costo del gas y todo esto. Uh-huh. Y bueno, ahí están.
La electricidad dicen que va a subir, ¿no? Las cuentas,
la cifra creo que era
11%.
Un 6%.
Yo lo he leído en El País, 8%. Un 11%, hasta ponía. 11. Hasta el 11% se van a incrementar los impuestos sobre la luz.
Efectos colaterales les llaman.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Y bueno, esto fue sobre esta manifestación contra Fecal.
Uh-huh. Y ahora que hablamos del petróleo, ¿alguien sabe cómo está el tema de la huelga de los transportistas?
La huelga se supone que desconvocada.
Está parada.
A falta de, bueno, hay una de los sindicatos que agrupan a transportistas autónomos, que no sé si la ha desconvocado o hace poco no la había desconvocado, y han convocado una manifestación para mañana en Madrid.
En Madrid.
Pero bueno, ya es que realmente son sindicatos bastante extraños, porque son asociaciones patronales.
Ya. Yeah.
Son asociaciones de empresas. Entonces, bueno, los que realmente están más jodidos, que son los
autónomos, ¿no?
Los que están de autónomos o realmente los, porque los que están asalariados tienen un sueldo de una empresa de transportistas,
claro,
tienen un sueldo
y
punto.
No les importa si sube
y van
el
a cobrar lo
no.
mismo, pero la gente que está autónoma y el tema no es que protesten contra la subida del petróleo, porque la subida del petróleo supongo que es algo que en cierta manera no puede controlar el gobierno, ¿no? Uh-huh. Lo que sí que hay un problema es, bueno, igual que es que todo está muy relacionado, y ahora ha habido también movilizaciones de todo lo que es el sector primario, ¿no? De pescadores, de uh-huh. gente agricultora, de qué más, bueno, no sé, de todo
también.
El tema de toda la gente que trabaja no con gasóleo, y es que el tema es la manera en la que se hace especulación y una plusvalía brutal con todas las mercancías, ¿no? Porque es lo que vale una tonelada de trigo, que vale lo mismo que hace 20 años, y eso sí que no ha subido nada, y sí que están dando la chapa con que el trigo ha subido, los cereales o el arroz, uh-huh. cuando realmente los agricultores que están plantando eso están muertos de hambre. Y no se incrementan los precios, y realmente vas al supermercado y ves lo que vale, y te empiezas a preguntar qué pasa entre medias, y bueno, descubres que realmente hay muy poquitas empresas que hagan... ¿Están llamando? ¿Puedes
sí.
coger? ¿Por qué no son aquí? Bueno, hay muy poquitas empresas que hagan de distribuidoras, y realmente la distribución de alimentos en el mundo occidental está en manos de cuatro empresas,
claro,
multinacionales,
que
son las que reparten bien al Carrefour, bien a la tienda del mercado, ¿no?
Es otra forma de mediación. Por un lado, los medios como tales, y esta mediación, digamos, comercial en todo, bueno, que son las empresas mediadoras, que como dices, por un lado, en la producción, los agricultores no tienen todos estos incentivos de apoyo, ¿no? De todas las ganancias. En cambio, la mercancía como tal en manos de las transnacionales, pues se eleva y se especula bastante con él.
Cuando hablamos de se especula, es que cogen el arroz y lo almacenan uh-huh. un año y otro claro. y otro, y no lo venden para subir el precio.
Sí, exacto.
Y eso pasa con la gasolina, pasa con todo lo que sea almacenable, vamos, uh-huh. lo dejan ahí no hay ningún tipo de escrúpulo, y si la gente o veces que se tiran alimentos perecederos porque si ha habido una cosecha muy abundante se subiría el precio, y los tiran y les da lo mismo que haya gente. Lo paso por antena. Vale, pues vamos.
Tenemos
por antena,
llamadita.
Tenemos una llamada, traca, traca, al aire, por arriba. ¿Hola? ¿Hola?
Hola. Hola.
¿Hola?
Hola.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Hola.
¿Sí?
¿Nos oyes?
Sí, sí. Salud.
Salud,
salud, compañeros.
¿Qué tal?
Muy bien. ¿Qué te digo una cosa? Sobre lo que dijiste del petróleo y eso, vamos a ver, hay una cosa clave, si no ha cambiado nada, Hacienda, lo que es Hacienda del Estado, graba el 45% del litro de petróleo que sí, gasoil, gasolina, súper, bueno, sí, lo que son derivados del petróleo en las gasolineras. Eso es lo que sí, vale, por un lado. Que sí, y lo que al fin y al cabo reivindica el sector del transporte, pescadores, mira, los pescadores lo tienen subvencionado de hace un montón de años, los agricultores también. Y los transportistas, esta huelga anterior que hubo hace, ahora no sé si son 3, 4, 5 años, es que el tiempo me está pasando muy deprisa, a ver, uh-huh, al ser ya, yo ya, o abuelo, pues ya me veo la vejez, y me está pasando muy deprisa. Ellos lo tienen subvencionado. Lo que tenían que haber puesto en la cláusula, de subvención, es una cláusula abierta, lo mismo que cuando hacen los convenios a los trabajadores o las trabajadoras, que cuando se desmaye el precio, cuando suba, esa cláusula es que sea con carácter retroactivo, que sí, que si este año ha subido un 8%, pues que suben, que les rebajen un 8% a esos sectores, para que no los arruinen. Y sobre todo hablo a los agricultores. Los agricultores tenemos que tener en cuenta que es el trabajo más principal que hay. Si no producen, no trabajan el campo, no plantan cereales, tomates, plátanos, cocos, nos morimos los pueblos de gana. Yo no soy payés, pero llevo una bicicleta, que sí que soy transportista. Entonces, y que sepáis que la huelga la ha roto el gobierno, la ha roto el gobierno desde el momento que no ha dejado que la gente se manifestara, que la gente hiciera su trabajo, quiero decir, por mucho que digan de piquetes y no violentos, no, yo no es que esté de acuerdo con la violencia, pero bueno, lo que sí que tengo claro es que a veces cuando se tiene que luchar reivindicando unas cosas, pues pasan cosas, yo no estoy de acuerdo a la violencia, eso lo tengo clarísimo, yo estoy al lado, soy partidario de Tolstoy o de Gandhi, esa es mi filosofía de vida, pero bueno, yo estoy en un sector que me ha tocado moverme ahora, porque si no llegará un momento que no podré comer, y ahí estamos. Al mismo tiempo era para hacer esa denuncia y para saludaros. Y acabo de llegar a casa.
Vale.
Y eso, os estoy escuchando.
Y que nos debes esa revista, ¿no?
¿Eh?
Y que nos debes esa revista.
Sí, la revista, mira, porque yo iba a ir el sábado, porque me quería quedar el cuarto. La tengo pendiente aquí en casa, ayer el lanzaje del sindicato. Y ya verás qué artículo más guapo.
Vale, vale. Pues tú la traes.
Una pregunta, porque los transportistas están quejándose de que no pueden repercutir la subida de los carburantes en su precio, ¿no?
Espera, medio segundo. Que mi madre tiene la tele muy fuerte y no lo vio bien. Medio segundo,
Vale. ¿Qué le ibas a preguntar, Porras?
No, porque yo hago un trabajo, a mí los costes me son más caros, entonces,
dime.
Pues digo que los transportistas denuncian que no pueden repercutir el alza, ¿no?, de la gasolina en su precio. O sea, un transportista autónomo no puede cobrar más de lo que cobra, o sea, no puede poner un precio más alto, ¿por qué exactamente?
Vamos a ver,
hombre,
yo hablo como ligero.
¿Pero porque hay contratos?
Claro, tú pactas.
¿Hay contratos del año pasado o algo así? ¿O?
Tú pactas, sí, la mercancía anteriormente, o sea.
Claro, mira, yo hablo como ligero, pero sé el problema que tienen los pesados. El transporte pesado son trailers, 20, 30, 40 toneladas. Eso es una. Mira, las dos cosas que se indicaban esta vez, principalmente, era tarifa única, que es decir, el que mueva mercancías a nivel de toda España y a nivel de trailers, de camiones pesados, caiga una tarifa. Una tarifa que una persona tenga un trailer en Bilbao y valga mover esa mercancía 10 pesetas, o 1 euro, 5 euros, y el que la tenga en Extremadura igual, tarifa única. Pero claro, eso no le conviene a la gran patronal, a la gran patronal son grandes empresas que no tienen vehículos ellos, tienen grandes plataformas y desde esas plataformas mueven mercancías. Claro, mueven mercancías esa gente. No tienen que ver nada con los autónomos y sobre todo los autónomos que tenemos un vehículo y que tenemos esa herramienta para comer pura y duramente. No tiene que ver nada con esas plataformas, con esas empresas de transporte que lo mismo te mueven 700, 800, 900, 1000 millones de euros al año. Uh-huh. Entonces ellos lo único que miran, a ellos no les perjudican. A quien perjudican en cierta manera es... Y ellos han pactado, ellos lo están pactando todos, lo están pactando todo con la patronal, con el Estado, ¿entiendes? Uh-huh. Por eso salió el Zapatero diciendo que no, que eso de la tarifa, que no, que estamos en un mercado libre. Estamos en un mercado libre para lo que quieren ellos. Porque yo en línea fija de teléfono...
Que a los agricultores les subvencionan.
Hay un montón de... Y los pescadores también. Mm. Pero lo que en eso hay que poner es una cláusula específica que si este año sube el gasoil 10, pues que ellos les va, digamos que se regule. Mm-hmm. Lo mismo que cuando hay un... que firman un convenio. Gráficas mismo este año, si no lo escuché mal el otro día en el sindicato, han hecho un convenio de 5 años con una cláusula, digamos que si este año suben un 3% y al cabo del año ha subido el nivel pedido un 5%, pues ese 2% te lo abonarán con carácter retroactivo. ¿Mm? El problema está que el transporte mueve mucho, yo no estoy defendiendo ni se me ocurrirá nunca defender a las grandes plataformas de transporte, que son los que controlan todo el transporte pesado en todo el territorio nacional, pero por circunstancias de la vida también estoy en el sector. Como estoy en el sector, yo reivindico pues eso, un gasoil profesional, y si a esas esas empresas, es que de hecho esas plataformas de transporte, es que de hecho ellos no tienen camiones. Nosotros desde transporte ligero, que sí, vehículos de 1000 kilos, de 2000, de 3000, nosotros trabajamos para ellos, nosotros les damos servicio. Las grandes empresas de transporte ya en el año 70 y pico 80 empezaron a quitarse los camiones y hoy en día trabajan a comisión y ellos marcan sus precios. Te puedo decir aquí en Barcelona, Guipuzcoana, Ochoa, DHL, que es ahora es lo que era antes de Guipuzcoana, y te puedo decir 70. Las empresas de paquetería tienen autónomos y todo lo que vaya a trabajar. Pero
y
aún
ellos
esa
marcan
gente...
los precios que son fijos y el transportista no puede, no pincha ni corta.
Exactamente, pero esa gente, a pesar de todo, a pesar de trabajar muchas horas, se defienden. Los más desgraciados, son un autónomo con un trailer, en la carretera. Ese es desgraciado, porque ese le ponen las empresas el precio que les da la gana. Y yo cuando los veo cómo trabajan y lo que tienen que sufrir para llevarse un plato de algarroba, digo, joder, si yo todas las mañanas salgo de mi casa, vuelvo, ahora acabo de volver de casa. Bueno, uh-huh. Pues a lo mejor he estado 12 horas fuera de mi casa. He trabajado 7, 8, 9, pero estoy en mi casa. Y para ganarme un pedazo de pan no tengo que ser tan esclavo. Al mismo tiempo era para informaros un poco y al mismo tiempo es una excusa para saludaros, amigos míos.
Vale, bueno,
me encanta mucho escuchar vuestras voces.
Ay, gracias. Llámanos siempre cuando quieras.
De acuerdo.
Vale, hasta luego.
Nos vemos.
Adiós,
hasta la
adiós.
Próxima. Salud.
Bueno.
Bueno, el tema del teléfono se tendría que mirar porque, ostras, hace un ruido ahí, un... como un...
No,
sí.
Bueno, eso...
¿Pinchamos una canción o qué?
Pues tú tienes el aparatito.
Sí, yo antes de poner la canción quería comentar que no sé si sabíais que el SEAT quería despedir a 8.000 trabajadores estos 3 días que no hubo piezas ahí en el taller. Y que
con
quería
la excusa,
que,
¿no?
Con la excusa de, sí, sí, de la huelga de transportistas, como no facturaron, pues querían, sí, sí, tranquilo, ya está todo controlado. Que querían colocar pues esas 8.000 personas en el paro para que la Generalitat se hiciera cargo de de su sueldo, y con el problema no es que te pague la Generalitat, o sea, el trabajador le da igual, lo que pasa es que si pagas Generalitat te paga el 30% menos, o sea, cobras el 70% de tu sueldo, así de por la cara, porque no han llegado las piezas que no tiene tu culpa, ¿no? O sea, uh-huh. Y entonces todas las grandes empresas, Nissan y otras empresas así valencianas de electrodomésticos también se querían sumar a la iniciativa de SEAT.
O sea, que el que no corre vuela.
Pero se ve que la Generalitat se ha cuadrado y ha dicho que no, que ni hablar, que no, que eso era un fraude total.
No sé si comentaste el otro día la iniciativa esta de Inglaterra y no sé si es Eslovenia, de aumentar la jornada máxima semanal.
Sí, lo comentamos, 65
horas. A mí me da la risa.
Sí, sí, bueno, estuvimos aquí un rato 65 riéndonos.
65 horas.
Sí, sí. En fin, vamos a poner una canción que se llama Sunny, para que salga el sol de una vez. A ver qué.
Hay sequía.
Que hay sequía. Pero que joder, que si está ya en los pantanos.
Para San Juan, para estar un poco ahí.
Bueno, San Juan, por favor, que salga el sol, porque si no. Pues nada, vamos a poner una de James Brown.
Buenas noches, estamos aquí otra vez en Radio Bronca, en el 104.5, y si alguien nos quiere llamar, como ha hecho este compañero, pues no es tan complicado, se descuelga el teléfono y se hace al 93359-4900, y amablemente atenderemos todas sus peticiones.
Entonces, pues vamos a pasar al siguiente tema que tenemos aquí para compartir con ustedes que nos están escuchando. Y esta es una entrevista que se titula El Irak ocupado soporta la mayor cantidad de prisiones del mundo. Esta entrevista fue publicada en la revista Rebelión, www.rebelión.org, para que la puedan consultar si les interesa completamente. Aquí solo vamos a exponerles un pequeño fragmento. Entrevista mantenida con el representante de la Federación de Presos y Prisioneros Políticos de Irak, el abogado iraquí Zahar Yassiri, en el curso de una conferencia organizada por la Universidad Libre de Bruselas bajo el título de Terrorismo de Guerra Estadounidense. Zahar Yassiri declaró que Irak ocupa el primer lugar del mundo en número de prisiones, que la cifra de campos de detención y prisiones en todos los gobernadores de Irak se eleva a 36 sin incluir la prisión de Abu Ghraib, que ha acabado convirtiéndose en la mejor si se la compara con el resto de prisiones. La cifra de prisioneros iraquí supera los 400.000, entre los que hay 6.500 niños y 10.000 mujeres, de las cuales el 95% ha sufrido violaciones. Pregunta al abogado: en su opinión, ¿cuántos prisioneros hay retenidos desde que se produjo la ocupación de Irak encabezada por Estados Unidos? Yassiri dijo: según los informes de organizaciones extranjeras y de la prensa estadounidense, la cifra de los arrestados supera los 400.000, de los cuales 6.500 son niños y 10.000 mujeres. Además de Abu Ghraib, hay 36 prisiones en Irak repartidas por todas las provincias, incluidas Kurdistán, además de las prisiones del norte del país ubicadas en las bases militares estadounidenses. Tenemos también otro tipo de prisioneros denominados prisioneros fantasmas, que se calcula que son alrededor de 1.000, aunque no tenemos información alguna sobre ellos. Las familias de esos detenidos tampoco saben nada. Como pueden apreciar, Irak tiene el mayor número imaginable de prisiones y centros de detención. Además de las prisiones de los estadounidenses, hay otras muchas que dependen del gobierno iraquí, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Seguridad Nacional e Inteligencia, así como una serie de prisiones no privadas controladas por determinados partidos políticos. No hay duda de que los muros de esas prisiones son testigos de las peores imágenes de violaciones de los derechos humanos que imaginarse pueda. Los prisioneros allí retenidos no lo están como consecuencia de una orden judicial, pero allí permanecen sin acusación ni juicio durante largos periodos, eso si logran salvar la vida. ¿Qué nos puede contar sobre las condiciones de vida de los prisioneros en el interior de esas cárceles? Le puedo decir que el 95% de esos prisioneros han sido violados, debido a la importancia del honor para árabes y musulmanes, y que el 5% restante han sufrido amenazas de violación, especialmente las mujeres. Le aseguro que la utilización de la violación en la tortura forma parte de una política sistemática estadounidense, y nada importa el hecho de ser hombre o mujer, nadie se escapa. La opinión pública pudo ver lo que estaba sucediendo en la prisión de Abu Ghraib, pero le digo que las imágenes que aparecieron sobre los escándalos y violaciones en esta cárcel no mostraba toda la realidad que se vive en otras prisiones. Quizá sea Abu Ghraib la mejor de las prisiones comparada con el resto.
Ausencia. Bueno, ahora que hablamos de prisiones, pues hablamos también del tema de Frankie. Mientras él, como está en tercer grado, se está sumando a todos los actos que hay por su liberación, perdón. Pues bueno, ahora le han pedido a los dos chicos que se colgaron ahí en la Sagrada Familia, les piden 2 años. Entonces, bueno, pues ahora ya se va engrandando esto.
2 años por colgarse de una Con una pancarta.
Sí.
Acusados de...
Pues eso, lo que decíamos, de desobediencia a la autoridad, porque supongo que estaba el mozo baja, y él no, baja, y él no. Entonces es desobediencia, ¿no? Eso es la típica desobediencia. Pues le ponen, pero dos años.
Por cada vez que se lo dijeron hay un
imagínate.
Par de meses.
Sí, y aparte, de otra banda, sí, hay este chico, el Jonah, que está acusado de altercados también contra el orden público, y le piden ocho años para, bueno, por los hechos que acontecieron en la manifestación para el Forat de la Vergoña, creo que fue el 2006, el 5 de octubre del 2006, ¿os acordáis la imagen
la
esa
famosa foto del
chico
bazooka.
Con el bazooka? Pues ese chico le piden 8 años. O sea que...
¿Pero le detuvieron a la persona que lo tiró? ¿O pues, han cogido a uno y han dicho...?
Seguramente han cogido, sí. No. Él dice que él no es, o sea, que sí, que han cogido una cabeza de turco. Y...
En cualquier caso, lo del bazooka, bueno, era muy espectacular la foto, pero tampoco es tan arma mortífera, ¿no? Es un tubo con un... Petar un cohete como el que se tiran en las fiestas de San
Juan,
vamos.
Sí, o como en la mascleta de Valencia, ¿no?
No mata a nadie tampoco, pero bueno.
Pues ¿Tú estabas en esa mani? No. Es que yo no sé si
me
lo acabó...
pierdo todas.
Acabó tirando el petardo, ¿no? ¿O no?
Se es tiraron que no... dos cohetes que dieron contra la pared.
Claro,
del
es
Magua.
Que... Vale, y eso eran de pintura.
No, eran cohetes de los de... Y que salen
¿sí?
disparados.
Ah, vale. Es que yo estuve, pero no me acuerdo de eso. O sea, me acuerdo del chico, pero no me acuerdo que si tiró un petardo o si tiró una bola de pintura.
No, tiraron con el cohete este, con el colchón y tal, sí. Bueno, salieron todos los telediarios.
La Vanguardia, me acuerdo que hubieron ahí fotos súper específicas de todo lo que...
Pues estaba viendo yo ahora que hay una cafeta perruquera que es bastante curioso, Pelfranchi, en la bancarrota. Que yo esto no lo había visto nunca, la verdad. Va a ser una cafeta en la que te puedes ir a cortar el pelo.
Está bien, como iniciativa así
y es
diferente
este
y variopinta.
De 7 de la tarde a 11 y bueno, pues eso.
¿Dónde es?
En la bancarrota, en la calle Rubio y Ors, 103, en Cornellá.
Y es una cafeta que tú vas a tomarte algo y
sí,
aparte...
Sí, es por el Franky pueden... y hay gente que es, peluquero o peluquera y que te puedes cortar el pelo.
Está muy bien, yo voy a ir. Está guay.
Así que bueno, mira, cosas curiosas, imagínate.
Sí, Franky ha movido mucha gente, se ha sumado a la lucha y bueno, esperamos que también gente que está con los daños colaterales también reciban todo el apoyo y que tampoco se queden solos.
Porque es que tienen narices el tema de la banderita. El otro día, por lo visto, Bono mandó expulsar a alguien del Congreso porque sacó una bandera republicana y no sé qué.
¿Ah, sí? En fin.
Me perdí la escena el domingo que quería haber ido al castillo de Montjuïc.
Ah, sí.
Que por lo visto estaba toda la progresía local cantando, digamos, no, ahí de Raimond.
Sí,
un poco
en
grito y Alben, el Hereu y tal. Ahí todo emocionado recordando su época de cuando estaban ahí corriendo delante de los reyes. Pena de que no les cogieran y les dejasen...
Bueno. Hombre, alguna porra recibió porque se ha quedado un poco tonto, ¿eh?
No sé, me parece que este era de los que corrían antes de que llegasen y...
Seguro, con esa cara que tiene, seguro que era el chivato.
Sí, fácil. Así que qué vergüenza también el Raimond, pero bueno.
Bueno.
Ahí cantando con todos los politiquitos. ¿Qué le vas a hacer?
¿Qué vamos a hacer? Y bueno, también queríamos hablar de... una trobada alternativa que neix aquí a Nou Barris, una trobada alternativa i social, que després d'un procés d'un any i mig de consolidació, aquest dissabte, al passat, va néixer la trobada alternativa social de Nou Barris, a la ciutat de Barcelona. Aquest nou espai polític, aixecat pels veïns i veïnes, treballarà des del carrer, els casals, els ateneus i, per tant, des de fora de les institucions i al marge del curs electoral per dinamitzar i unir els moviments socials del districte i materialitzar propostes polítiques concretes. La precarietat des de l'àmbit laboral o des de la problemàtica de l'habitatge, l'educació i la salut del nostre planeta són assumptes massa importants com per parlar-los cada 4 anys. Llavors es plantegen debatir-los i reconstruir-los i bueno, amb la participació de tots els moviments, que n'hi ha molts aquí a Nou Barris. I a ver qué sale. Y luego también quería hablar sobre la Universidad de Verano que ha empezado hoy, que es una gran iniciativa.
Exactamente.
Ahora te lo cuento. A ver si encuentro el papelito. A ver, la Universitat Lliure d'Estiu de Barcelona obre les portes avui, 17 de juliol fins al 17 de juny fins al 30 de juliol. I es tracta d'una universitat popular on les decisions són preses en l'assemblea oberta i participativa. És lliure i, bueno, i de caràcter organitzatiu i el model educatiu que es pretén seguir, pues és un, bueno, el model típic de llibertari, de que tothom pugui aportar els seus coneixements i tu pues agafar els coneixements d'altres. I bueno, ja s'han definit alguns nodes, parlen de nodes com d'assignatures. Uh-huh. I bueno, si voleu us llegeixo algunes assignatures que es podran fer a aquesta universitat. Bueno, han fet diverses categories. Una és la categoria de llengües, la de les arts, l'altra la informàtica, una categoria que és la legal, una categoria que és la societat, ciència i altres. Val? I llavors les d'altres, que mola molt, que és enologia. Enologia és per conèixer la cultura del vi, saber tastar... Esta te va gustar.
Estava... Había entendido analogía.
Enología.
Y digo, qué raro.
Bueno, viene de, sí, del griego.
No, te he entendido analogía.
Ah, no, enología, enología.
Me lleva las manos.
Es que la
E
neutra esta es difícil.
Claro. Enología, sí, claro, es un...
Sí, es sobre vinos y tal, uh-huh. Y catas. Y bueno, hay una así, de la de legal, pues...
De prácticas.
Supongo, claro. La enología seguro, porque si no, ¿para qué? Y bueno, esta de legal, pues ahí... Hay dos talleres, hay uno que se llama detenció y posterior procés judicial, que te van a enseñar claves como para autodefenderte y cómo llevar a cabo, si tienes algún proceso judicial, pues como defenderte y que ya ves, bueno, que puedes conseguir y cosas de estas. Y luego hay otra de procesos contra la ocupación. O sea, si tú estás ocupando, pues te interesa saber cómo te puedes defender, porque, bueno, pues seguramente te va a llegar algún día un juicio y, bueno, está bien saber cómo actuar. Y luego todo el tema informática, el Linux, instalar el Install Party y nuevas eines de trabajar cooperativamente y cómo hacer páginas web y todo eso. Y luego en artes también puedes saber, bueno, intentar aprender cómo se hacen animaciones. Y esta le interesa aquí la fantasma femenina y diseño y maquetación gráfica y bueno, y de teatro también hay varias cosas. Y bueno, que si alguien se quiere, le interesa el proyecto y quiere estar interesado y puede aportar cosas o puede pues aprender cosas, la propera asamblea és el dimecres 25 de juny a les 8:30. S'ha d'anar a l'Ateneu Llibertari de Sants, que està al carrer Maria Victòria, número 10, que és en la línia 5, línia 1, que és la plaça de Sants. I, bueno, quien quiera contactar y bueno, pues pedir informació, puede dirigirse a un correo electrónico, que és unilliure@gmail.com. I, bueno, una
bona iniciativa. Ara que dices de temes informàtics, hoy salia... No a la venta, sino a la libre distribución, la última versión del Mozilla. El Morcilla.
¿Ah, sí?
El Morcilla 3, que se supone que tiene ventajas tal y cual, y sobre todo sigue siendo gratis y sigue siendo software libre y no como el Internet Explorer, que tienes que pagarlo y además es una patata.
Es una patata, porque siempre tiene problemas.
Tiene problemas, tiene que te come la media memoria del PC y además... En cuanto a seguridad y privacidad, pues tiene aquí el amigo Bill Gates tiene una serie de problemas en sus archivos de que todo lo que tiene una información oculta en los archivos de quién lo ha abierto, cómo y dónde y por qué, uh-huh. Que bueno, pues que pueden vulnerar la privacidad de las personas que no quieren. Y bueno, pues es gratis, te lo puedes descargar. No sé si habrá algún problema de avalancha de todo el mundo ahora.
Ahí descargándoselo.
Pero
no
bueno,
creo.
En cualquier caso. Eso se puede descargar gratuitamente y tiene como ventaja que a pesar de tener más opciones y más utilidades, pues ocupa menos que el anterior.
Qué guay.
No es memorieta. Así que yo pues, desde mi desconocimiento informático absoluto, pues lo recomiendo.
Pues apúntate a la universidad esta, a aprender cómo va el Linux, porque te veo aquí un poco perdido en la radio. No, bueno, que eres el que más sabe, ¿eh?
Hablo,
de nosotros, pero bueno.
Hablo aquí la que no
sí,
sabe.
Sí, 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 no digo nada, no digo nada. Por la boca muere el pez, dicen, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a partir de aquí ya... ¿Alguien tiene algún tema?
Uh-huh. ¿No? Estamos...
Vamos con un tema.
Bueno, yo quería... Sí, podríamos hablar de... Se ve que se han podido parar las obras de la MAT en Busca, ¿no? ¿Lo habéis oído?
No, estaban ahí debatiendo en el periódico, por cierto, tengo que comentar una cosa.
Ah, míralo.
Sobre si lo siguen con el tema de que si lo entierran o no lo entierran y que es más ecológico menos y más caro menos caro.
Recordamos que la MAT es ese proyecto de la línea de alta tensión y, bueno, que pasarán 400.000 voltios por nuestras cabezas. Y bueno, hay un montón de vecinas y vecinos que se están poniendo en plataformas. Y bueno, está del Abismat, que es la Asociación de Veïns y Propietaris de Vilana. Pues se ve que se presentaron en las obras por la mañana. Y bueno, los Mossos d'Esquadra se ve que han aturado las obras porque se ve que no tenían permisos. O sea que de momento está parado el tema.
Bueno, pero no creo que tarde mucho. Era el tema que quería comentar relativo a los Mossos, que lo que te comentaba antes.
¿Qué?
Que ha salido en el periódico hoy que han rectificado la directiva esta en cuanto a las armas reglamentarias y no reglamentarias por aquella polémica que hubo, que si el Cubotán, los sprays tal y cual. Y que ahora, bueno, hablan de un montón de grupos de los Mossos d'Esquadra que no sé exactamente a qué se dedican. Que si los Sarro, que si los GEI, no sé qué. Bueno, hay unos que son grupos de élite, tipo los GEO. Uh-huh. Y otros que son de seguridad ciudadana, de no sé qué. Bueno, ahí se ve que hay distintos grupos. Y han autorizado, antes estaba restringido el uso de armas tipo la proa extensible, esta metálica, que debe de doler mucho si te dan con ella. O sprays lacrimógenos, etcétera, que pueden ser bastante peligrosos, sobre todo si se dirigen a los ojos, las mucosas, etcétera. Después te puede quedar secuelas a la vista o darte un ataque de asfixiarte vivo ahí. Y ahora lo han rectificado esta directiva y todos los Mossos pueden volver a usar todas las armas que en su momento prohibieron. Uh-huh. Y tranquilamente. Y se ve que ha habido una concentración de tipejos de estos.
Perdona,
de
incógnito, pero
con porras de
me
70
cuesta de creer, esta concentración, pero bueno.
Periódico. Sí, bueno, estos son capaces de todo. Ahora se ha puesto de moda las manifestaciones de policías. Lo que pasa es que la pena es que no les pegan a ellos.
Claro, es verdad. Hay
Mira,
cordón,
en México
¿hay?
DF salió una vez una muy... Yo me reí, no me he reído más en mi vida.
¿Cómo fue?
Una manifestación de la policía local. Uh-huh. Que terminó con disturbios con la policía federal.
Sí.
Y yo diciendo, hostia, qué
sí. Claro, siempre hay una policía superior, ¿no? Solía venir los militares.
Sí. En Madrid hubo una vez que hubo manifestación de municipales y les cascaron los antidisturbios.
Hostia, pero ¿te imaginas?
Fue surrealista.
Tu propio compañero de... Yo qué sé, de promoción o...
No, pero
sea.
Bueno, son cuerpos diferentes que no...
Aunque también pasa que tú estás en una mani y te está pegando a tu vecino o un colega que estuvo... Bueno, colega.
O un punky, o sea, un madre
no,
disfrazado de punky.
Sí.
Que dices, ¿este punky por qué me pega?
Claro, a veces también pasa.
Infiltrados.
Pues se ve que fueron por el metro con sus porras reglamentarias de las grandes, diciendo con esto no podemos ser secretas. Entonces, así como exigiendo que tienen que llevar armas...
Sigilosas.
Camuflables y tal. Uh-huh. Y también hay debate con el tema de la pistola, que eso acojona un huevo. El tema de la pistola eléctrica.
Ah, sí, que mató...
Que
bueno.
Según ellos están intentando legalizar lo que llaman armas no mortíferas, que son la
aquí
pistola
aquí no está
esta.
Legal, ¿no? En Estados
Unidos
sí.
Hay algún cuerpo que la tiene, alguna policía municipal y andaba... Es que con los Mossos andaban con el debate a ver, bueno, andando globos sonda, a ver si lo legalizaban. Y es no mortal, bueno, es no mortal si la persona tiene unas características, pues eso de que pesa más de tanto, no tiene problemas del corazón, no tiene ningún medicamento, no sé qué, no tiene tal, cosa que el madero no se va a poner a preguntarte en el momento de dispararte. Y también hay municiones de 12 milímetros que no sé qué, cómo son, que también dicen que no son no letales.
Uh-huh. Oye, me están asustando, ¿sabes? Mucho de eso,
esto,
¿no? ¿Tú?
Claro.
¿Tienes que armas
esto...
en casa o qué?
Sí, sí. Yo... A monar solo. Pues el tema es que es esto, vale, son no letales, pero esto propicia que se puedan usar con mucha más alegría que la pistola normal, porque bueno, ya la pistola normal la sacan a la mínima, con lo cual algo que supuestamente no es letal y es, entre comillas,
sí,
inofensivo,
¿no?
Pues me veo a estos tipos electrocutando a la gente por la calle, vamos, a la mínima.
Bueno, las bolas estas de goma que usan para dispersar a la gente, que en teoría, eso, dicen, no, bueno, eso no te va a matar.
Eso ya ha matado a más de uno.
Eso ha matado a más de uno. Y además que te... Pues, o sea,
bueno,
si, depende de
sacar
de...
ojos...
Y desgarrarte la pierna si te toca también.
Uh-huh.
O sea que...
También hablaban de unas granadas ensordecedoras, algo así, que por lo visto lo usan en... Sí, es un bicho que explota y te debe de reventar.
Hombre,
el tímpano.
Yo te digo que en Inglaterra salió un chisme que es anti-teenagers, que es una... Se ve que la gente va perdiendo una frecuencia de onda a medida que te vas haciendo mayor. Entonces, los chicos de... Bueno, las niñas y los chicos de entre 10 y 20 escuchan un pitido súper fuerte que nosotros a lo mejor no escucharemos ya. Y entonces era una yunta, o sea, para que los...
Como los de los perros, pero,
sí,
para
quinceañeros. Para quinceañeros, para que no se te pusieran el de abajo del portal a bebiendo birras, pues lo usaban eso. Y eso no te creas que se puede usar también.
Eso parece bastante de chiste.
Sí, pues eso salió, ¿eh? De hecho se usa.
Cualquier cosa. En fin. Bueno, ¿pones un temita con el aparatejo?
Pues no, porque nos han llamado que no suena la multimedia, o sea, que no se escucha. Que el cable este que nos hemos encontrado por aquí suelto estaba suelto por algo, de hecho.
Vale.
O sea, que si puedes poner algo con el CDS.
Pues haberme lo dicho antes.
Claro, es que no podía. Bueno, lo quería decir, pero lo he dicho así a saco antes, que pido disculpas, uh-huh. Pero...
Pues vale. Pues vamos con dándole al botón.
Describiendo la acción, claro.
Pues qué radiofónico. Como,
claro,
como lo pueden ver,
es como las películas mudas. Hay que poner lo que va haciendo uno para que se sepa.
Roy Lodu Halama. For they go to never, never measure. Kurav Lenso, take it up. Pasveto me parano prochava. Roy Lodu Halama. And I will never have a baba. I yes, so take it up. The silver plane now will be landed. Your best friend, let's take him with us. Oh, so take a rub.
deathbed chair. Our silver plane now will be leaving. Antonio space, Antonio time.
Bueno, volvemos aquí, vamos cerrando un poco el programa.
Sí.
Aquí os tenéis que ir a
nosotros
a
nos vamos a, sí, a Lopi del Pueblo a jugar a fútbol, como cada martes. Que a ver si cambiamos el programa, porque es un estrés.
A ver si cambias la liga, ¿eh? Sí. Si te apuntas en otra. En otra que vaya gente que no se acoja, porque eso de que ganéis todos los años, a mí me suena un poco chanchullete.
Pues mira, te lo puede decir María, que está aquí.
¿Jugáis contra fe? Niños de 9 años o algo así?
No, jugamos contra chicas súper profesionales que nos cuesta lo nuestro, ¿eh? Bueno, ganarlas, pero bueno, si somos mejores, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Es que claro, qué remedio, hay que ganar.
Sí.
En fin, pues nada, nos despedimos, nosotras nos vamos corriendo y ya hasta el martes que viene.
El martes que viene hay promesa de hacer programa de resaca.
Bueno, habrá el programa ese típico de fin de año y de San Juan.
Esto,
¿la has puesto? ¿Están los micros puestos? Porras, ¿estás ahí? Este tipo.
Bueno, pero para estos oyentes fieles.
Venga. Pues nada, saludos.
Hasta luego.
Hasta luego, Esther. Bueno, pues nos vamos despidiendo también. Un placer, como siempre, aquí en La Invasión de los Bárbaros. Y hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes.
Nos vemos.